El dato y DePuc. Actualmente se han presentado dos proyectos de ley de libertad anticipada para personas mayores de 80 años en el Congreso de la República. El primero fue propuesto por la congresista Jenny Vilcatoma en mayo del 2017. No obstante, aún permanece en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. El segundo fue presentado el 4 de octubre por algunos kirchneristas y ha generado las críticas de otras bancadas del Congreso desde la perspectiva de que sea un proyecto planteado solo para beneficiar al expresidente Alberto Fujimori. Esto fue El Dato y DePuc.
Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos tratando de analizar los efectos de la anulación del indulto a Alberto Fujimori acaecido la semana pasada. Vamos a aprovechar también de hablar, decir algunas cosas sobre el resultado de las elecciones municipales que tienen que ver un poco también con todo el sismo político que empezó a mediados de la semana pasada. Y para eso ya nos acompaña acá en cabina Luis Dávila, analista político, columnista del Diario de la República. ¿Cómo te va, Luis?
Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir. A ver, comencemos con el tema de la anulación del indulto. Estábamos con las elecciones municipales semiapagadas, pero ya algo encendidas después del primer debate. Estábamos con la llamada referéndum, tramitando las leyes que van a ir a la consulta. Y de pronto, terremoto no grado 8, pero digamos por lo menos grado 7, anulan el indulto a Alberto Fujimori. ¿Te parece que eso puede, es, digamos, el movimiento de mayor intensidad del sistema político peruano de los últimos días, o es uno más dentro de lo que ha venido ocurriendo?
Es uno más dentro de lo que había venido ocurriendo, claro, sí es importante porque recordemos que el fujimorismo constituye una fuerza de representatividad, si no política factual, porque lo vemos en las encuestas de opinión sobre la aprobación del desempeño del Congreso mayoritariamente fujimorista y la propia señora Keiko Fujimori, que por primera vez en muchísimos años ha roto el piso, ¿no es cierto?
83% de desaprobación en una de las
Desaprobación, ¿no es
encuestas
cierto?
y no menos de 70% de desaprobación,
De
es
ninguna manera,
altísimo.
¿no? Y 13% de aprobación, o 15% de aprobación, cuando eso no bajaba nunca de 20 a 25, ¿no?
Para no hablar de algo que comentaremos después, los resultados de las elecciones
Ah,
municipales y regionales
claramente,
que han sido
claro.
desastrosos.
Y donde se ha visto reflejado, evidentemente, ¿no? Entonces, para muchísima gente que tiene vamos a decir, una afiliación fujimorista desde Alberto Fujimori, el hecho de que Alberto Fujimori regrese a prisión es un golpe fuerte y yo creo que, y no tengo casi dudas a estas alturas, de que se identifica a la señora Keiko Fujimori como una de las responsables de que el indulto, uno, haya sido revocado y dos, que haya salido con tantas piedras en el camino. O sea, si ella no hubiera promovido la salida del presidente Kuczynski, hubiera habido un presidente sentado en Palacio de Gobierno que pudiese haber defendido el indulto que otorgó. Eso por un lado. Y lo
Sí.
segundo, más importante aún, ella y su bancada, no una vez, no dos veces, cuatro veces se pronunciaron respecto a la poca idoneidad de las razones esgrimidas para otorgarle el indulto a su padre.
El
En otras
propio
palabras,
Becerril dijo algo así,
claro,
¿no?
no, o sea, bueno, Becerril ya se fue al extremo y dijo que Alberto Fujimori promovía la corrupción. Lo dijo con esas palabras,
Sí,
¿no?
lo recuerdo.
Entonces, pero ellos, o sea, en un comunicado oficial del Comité Central de Fuerza Popular, dijeron que saludaban la libertad de Alberto Fujimori porque claramente no podían decir otra cosa, pero que estaban en desacuerdo con las maneras en las que esta se había producido. Y la resolución del juez dice exactamente eso. Que se anule el indulto y que se le devuelve a la cárcel porque el proceso estuvo viciado. En otras palabras, les dieron la razón. Bueno, de ahí a saltar y
Le dieron la
decir
razón a los
a
fujimoristas
los
que dijeron,
futbolistas que
a los
dijeron
propios fujimoristas que dijeron que estaba mal hecho.
exactamente. Entonces, eso tiene un correlato en la realidad, cuál es, esta señora no tiene ningún aprecio por su padre. Y ese señor no sería nadie sin su padre, ¿no es cierto? Si la señora Keiko Fujimori no se apellidara Fujimori, si el señor Kenji Fujimori no se apellidara Fujimori, ninguno de los dos existiría en la escena política nacional. Entonces, no es tan difícil, pues, de armar, ¿no? Yo creo que en general, el ciudadano lo tiene bastante claro. Esta señora tiene estas dudas serias con el momento en que su mamá se separó de su papá, ella se quedó en el lugar de su mamá, cuando su papá le estorbó, lo votó, cuando su hermano le estorbó, lo votó, y ahora que su papá regresa preso, bueno, ella sale llorando a tratar de decir que no, en realidad sí me importa mi familia, y no realmente, ¿no? Creo que eso es, en la cabeza de muchísima gente, no es que el fujimorismo tenga 13% de aprobación, ojo, Yo creo que el fujimorismo sigue teniendo 20-25.
Es ella la que tiene.
Es ella la que tiene esa desaprobación.
A ver, y hay una escena que a mí me impactó mucho y que tuvo lugar cerca de acá, en la Clínica Centenario, frente a la Clínica Centenario, que es algo que yo no recuerdo haber visto en los últimos años. ¿No? Un enfrentamiento en la calle entre los propios fujimoristas. Entre los que defienden a Alberto y los que están a favor de Keiko. Sí. Esa escena que te sugiere.
Bueno, evidentemente eso es una manifestación, está somatizándose lo que ya sabíamos que pasaba dentro, lo ¿no? que había albertismo desde 2015, ¿no es cierto?, en adelante, y un keikismo creciente, radicalizado, que en realidad lo que estaba buscando es hacerse del poder, sea como sea, aliándose con sea como sea. O sea, Santa Ana, ¿no es cierto?, este fanático religioso que además aparentemente...
Pastor Santana.
Tiene estos gustos, delictuosos, por menores de edad, por mujeres menores... que tiene un montón de plata en cash que nadie sabe de dónde sale, ni cómo va, ni cómo se mueve, mineros ilegales, o sea, las juntas de Keiko Fujimori en general te sugieren que en realidad no hacía pues grandes, vamos a decir, filtros, no pasaba por filtro a ninguno de sus aliados. Lo que ella quería es hacerse del poder. Al final no lo logró, logró una mayoría en el Congreso que de poco le está sirviendo a esas alturas, ¿no es cierto? Y más bien lo que constituye tener una mayoría de este tamaño en el Congreso es que sea indesligable la figura del Congreso de la República de la Fuerza Popular.
Pero hay un dato adicional, Luis, y esto que ocurre cuando se está debatiendo las propuestas de referéndum y sale una carta de 20 fujimoristas, entre los cuales alguno de la bancada todavía ligada a Keiko dijo no hay que cumplir con el plazo del 4 de octubre.
Sí, claro.
Que parece que incluso no hay un control partidario al interior de la propia agrupación.
Mira, yo no estaría tan seguro. Lo mismo podría, o sea, las declaraciones, dos o tres declaraciones, apariciones públicas del presidente del Congreso, señor
Daniel Salaverry,
estarían en la misma línea, ¿no es cierto?
Desmarcándose un poco.
Desmarcándose, que fue un poco lo que quiso hacer Luz Salgado al comienzo, ¿no? Sí. Yo soy presidenta de todo el Congreso, no soy presidenta solamente de la facción fujimorista, cuando era más grande y tenía más poder, más aprobación y más legitimidad, en todo caso. No, pero yo no estaría tan seguro de cuán sincero es.
¿Puede ser parte de un juego?
Yo creo que sí, ¿no? La fortaleza principal de Fuerza Popular es su verticalidad monolítica. No es flexible, no puede serlo, porque no es un cuadro, ¿no es cierto? Es una plastelina que está pegada de un montón con un montón de piezas diferentes, que solamente están aglutinadas alrededor de la idea de alcanzar el poder.
Pero ojo, no te olvides que Salaverry es un invitado, no es un fujimorista de larga data.
No, por eso, pero precisamente por eso no hay flexibilidad. O sea, él no tiene, vamos a decir, dentro de un partido político, es un invitado. Uh-huh. Y es el presidente del Congreso un invitado, ¿no? Entonces, él no tiene la legitimidad porque mañana también, o sea, se le puede voltear la torta. ¿Cuánto puede jalar la pita un invitado de Fuerza Popular? Realmente. Realmente no tanto, ¿no es cierto? Yo tengo una teoría con respecto a lo de Don Mali, que te lo digo bien cortito, ¿no? Yo creo que él sí estaba saliéndose de Fuerza Popular.
¿Quién?
Mamani.
Ah, Mamani.
Sí estaba saliéndose de Fuerza Popular, o sea, porque realmente no le hacían caso, no le ponían adelante sus proyectos, no, nada de lo que él, nada, no le daba nada de lo que él había entrado buscando. Y de pronto se da cuenta que tiene la cabeza del presidente de la República en las manos. Y va y se le ofrece a Keiko, ¿cuánto cuesta la cabeza del presidente de la República? ¿Te das cuenta? Y yo creo que algo que abona en ese sentido, es ultra conspiranoico, evidentemente, es que cuando él hace la denuncia, no la hace él, de hecho la hace Salaverry por pedazos a través de Twitter, y en la primera y segunda conferencia de prensa que dan, Mamani en la primera no aparece y en la segunda está callado y lo dice una sola palabra, nunca. Y de hecho lo escondieron cerca de un mes y medio, ¿no?
Ahora, y,
entonces, sí. No, para terminar la idea, yo no creo que haya una partición real dentro de Fuerza Popular porque no hay, más allá del asunto de poder, no hay nada que los aglutine y son más débiles separados. El señor Salaverry tiene un pasado, ¿no es cierto?, como proveedor del Estado inclusive, y como él, muchos otros congresistas, y lo único que lo protege realmente es seguir perteneciendo a Fuerza Popular porque tiene igual 60 votos, no es nada despreciable, ¿no es cierto?
Ahora, ¿y qué pasa con los otros actores políticos en relación con la anulación del indulto? Es decir, si tenemos en cuenta, como hemos conversado en la primera parte, que hay este sentimiento de una parte de la ciudadanía, caray, no hay que ser cruel con ese señor, es mayor, ¿por qué tanto odio? La famosa frase.
No es obvio,
¿Cómo puede reaccionar el resto del sistema político frente a un hecho de esta magnitud? ¿Cómo ves que están reaccionando?
Bueno, yo sí creo que en la opinión pública hay una sensación de vamos a decir, un poco de desazón. Por un lado, está absolutamente comprensible, la absolutamente comprensible posición de los familiares, de las víctimas, de los deudos en general, ¿no? Uh-huh. Que dicen, oye, ¿sabes qué? Se está haciendo algo de justicia y creo que para todos los peruanos debería ser satisfactorio, porque esta sentencia de anulación de indulto lo que hace es decirte que todos somos iguales ante la ley. Uh-huh. ¿Cierto? No importa cómo te apellides, no importa que hayas sido un dictador, no importa que hayas sido presidente de 10 años, no importa, vas preso, ¿no? No importa que tu hija sea la presidenta de la bancada más grande del Congreso, no importa, vas preso, ¿no?
Con esa sensación de que hay cierta igualdad.
Eso es bueno, porque uh-huh. construye en la cabeza de la gente uh-huh. la idea de que el civismo existe, la ciudadanía existe, la sociedad uh-huh. y el Estado uh-huh. son más o menos lo que dicen ser, ¿no? Eso uh-huh. por un lado. Uh-huh. Por otro lado está el hecho de, efectivamente, es un hombre de 80 años, ¿cierto? Que le faltan 16 por cumplir. Tiene un carcinoma recurrente, que no lo va a matar evidentemente mañana, pero definitivamente...
Tiene la salud deteriorada, ¿no?
Claro, como hombre de 80 años, evidentemente, uh-huh. ¿no? Y tiene estas taquicardias y estas cosas. Yo no creo que se vaya a morir mañana, pero exigir de alguna manera que se cumpla hasta el último día de su condena es más o menos mandarlo a que se muera preso, ¿no? Uh-huh. Los actores políticos creo que no hay una posición al respecto a esto. No, no, porque es un tema espinoso.
Claro, y te das cuenta que es un dilema moral complicado, ¿no?
No lo es realmente, Ramiro, no lo es. La idea es esta, el señor tiene que ir preso, y tiene que ir preso hasta que su salud permita. Y está, salvo que realmente quiera que se muera preso. Eso no es un dilema moral, eso está ahí.
Pero hay algunas personas que podrían pensar eso. Vamos a hacer un corte de un minuto y volvemos para seguir conversando sobre este tema. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos conversando con Luis Dávila, analista político, columnista del diario La República, sobre los efectos de la anulación del indulto a Alberto Fujimori. Pero también vamos a aprovechar para conversar con él sobre la situación postelectoral. ¿Por qué todo se enlaza, verdad, Lucho? Hay algo entramado.
Veníamos conversando.
Es una cadena de sismos, digamos, que provoca un remeso.
Veníamos conversando de la aprobación del Congreso y todos estos efectos. Panorama político nacional, y hemos visto la pateadura que se ha llevado Solidaridad Nacional y Fuerza Popular.
Y el APRA incluso.
Bueno, el APRA está la explicación del señor Mulder,
¿qué dijo?
Que dice, maldito jurado nacional de elecciones, ¿no? Que no nos dejó participar, más o menos.
No, bueno, pues eso suena a falsa victoria o falsa justificación, ¿no?
Claro, claro, pero a lo que voy es que no sabemos, bueno, podemos sospechar cómo le hubiera ido al APRA, pero no lo sabemos realmente.
Se ha presentado en algunos lugares, ¿ah?
Sí, y ha perdido. Pero digamos que eso no es una muestra, podemos decir, representativa. Pero Fuerza Popular, sí, ¿cierto? Y Solidaridad Nacional también. Entonces hay perdedores, hay grandes. Si se ufanaba Fuerza Popular de ser el representante de la mitad del país, ¿no? ¿Te acuerdas que lo decían a todo el tiempo? Bueno, resulta que no es verdad más, ¿no? Tienen un solo, una sola gobernaduría, no tienen un solo distrito en Lima, sí, uno en Ventanilla.
Pero además campañas millonarias, ¿no? Como uno, la de Surco, ¿no?
Y uno en Huarochirí y Huanza. Uh-huh. Pero fuera de eso, o sea, están desaparecidos del mapa, ¿no? Y creo que esto está directamente relacionado con lo que veníamos hablando más temprano, esta desaprobación gigantesca sobre la señora Keiko Fujimori, su manejo y la forma en la que se ha venido gestionando el Congreso delante de los sectores políticos.
Ahora, me parece que Fernando Tuesta es el que ha dicho que cuando no se presenta un Fujimori, pasa eso. Yo agregaría que cuando ves pleitos en la familia Fujimori, parecería que esa sería la consecuencia lógica, ¿no?
Sí, es verdad que cuando no hay un Fujimori arrastrando la carreta, los resultados son, son magros. Uh-huh. Pero si uno mira las elecciones desde el 2001 uh-huh. en adelante, el número de Fujimori, la señora Fujimori recién postula uh-huh. en 2011, dos procesos después, uh-huh. y el número de Fujimoristas ya venía creciendo. En el
Congreso, y de todas entonces, maneras había alcaldes,
claro,
había
gobernadores. Entonces, ¿no? O sea, es verdad que si un Fujimori adelante, esto se desbanda, pero son varios factores que hay que sumar, ¿no? Y uno de esos es la desaprobación enorme y el descrédito que está sufriendo el keikismo, por ponerlo de alguna manera. Ahora, ¿cómo esto se va a traducir en los próximos meses o años en la dinámica, por ejemplo, de bases?
No tengo la idea. Bueno, una cosa que me contaba Adrián Urrutia o alguien más que ha investigado más en el futbolismo, no tiene muchos militantes, tiene adherentes. No es como el LAPRA que tiene militantes con carrera, de años, de familia. Fujimorismo es como un club casi, ¿no? Agrupa gente, simpatizado sobre todo por la figura del patriarca y los hijos. Pero yo tengo la impresión de que de pronto eso va a comenzar a empalidecer y le va a pasar como le pasó al odrismo, al velasquismo, ¿no? Un momento de declive.
En algún momento creo que sí. A ver, pero yo creo que la diferencia importantísima es que el fujimorismo le cambió la cara al país y cambió la composición de las instituciones más grandes de nuestro país. Deselitizó el Congreso. Eso es una cosa que es...
Ese velasquismo al revés. O sea.
Si quieres, ¿no? Pero digamos que esas cosas se pasaron, ¿no? Y te digo, hace 6-7 meses estuve en un lodge, en un sitio de esos de turismo vivencial, estas cosas, ¿no? Y donde no hay señal de internet, no hay televisión, no hay radio, no hay absolutamente nada más que la radio del local. Y había un afiche anaranjado, ¿no?
Alberto Fujimori.
¿Quién es Alberto Fujimori?
Claro, sigue siendo una figura.
Cuidadito, ¿no? Claro. Entonces sigue siendo una figura importante porque le puso cara al Estado. Cosa que, o sea, después se ha tratado de replicar desde las campañas políticas, algo que claramente no pudo hacer el señor Urreca. Es algo que creo que quiere hacer Vizcarra, ¿no? Devolverle o cambiarle el rostro que para muchísimos peruanos tiene el Estado, que es el rostro de Alberto Fujimori.
Ahora,
es el rostro
que hay. Hagamos un link nuevamente con los resultados municipales. Uh-huh. En esta especie de mare magnum de hechos políticos, la anulación del indulto, la preparación de las leyes que habían al referéndum, la campaña municipal que de pronto se enciende, y de pronto aparece pues una figura aparentemente inusitada, ¿no? En Lima, ¿no? Jorge Muñoz, que no estaba aparentemente en el bolo, uh-huh. Una especie de gentleman, alcalde de Miraflores, ¿no? Un tipo tranquilo, sin muchas acusaciones de corrupción, y provoca esta suerte de ola, ¿no? Que para muchos fue sorprendente y para otros incluso fue sospechosa. ¿Qué tiene Muñoz que lo hace ganar y lo despercude, en cierto modo, de todos estos problemas?
Yo creo que eso una. Yo conversaba de esto ayer con el chicharrón de prensa, justo, con Iván Lalera y con Hernán Chaparro. Uh-huh. Creo que es una serie de cosas, ¿no? Una de ellas es que, lo dijo Pati Gamarra, es que la carrera municipal empezó tarde, uh-huh. ¿no es cierto? La gente que tenía los reflectores sobre sí empezaron a caer relativamente temprano en la carrera, ¿no es cierto? Belmont, Rillardo, Urresti tenía esto del juicio encima, uh-huh. que desgasta, mal que bien desgasta. Hubiera salido lo que hubiera salido, desgasta.
Hace flotar nuevamente la sensación de impunidad, ¿no?
Sí, también algunos. No sé, no estoy tan seguro de eso, pero puede ser. Y Muñoz venía debajo desde otros, ¿no es cierto? Porque desde otros. Uh-huh. Y se mete un rush final brutal de 17 días. En 17 días apareció metiéndose por la tangente mientras los demás se peleaban. El otro no iba. Y tuvo la suerte además de aparecer solo en el primer debate. ¿No es cierto? Todos los demás aparecieron juntos en el segundo debate. O sea, estuvo Velarde, Guerra García, ¿cómo se llama este? Todos los que podrían haber peleado ese espacio,
okay, claro.
Estuvieron en realidad, el espacio de Muñoz, digo, ¿no? Porque claro. Resi también estuvo en la primera.
Claro.
Aparecieron en el segundo. Entonces, de alguna manera, se quedó solo en el primer. Y es la primera impresión, dicen, es la que cuenta, ¿no es cierto? Y hizo un buen papel. Y como te digo, y ha sido tan rápido la carrera del final, que nadie ha tenido tiempo de voltear a mirarlo, investigarlo y poner los rayos X encima.
Es como que se estaba buscando alguien y apareció por la rendija.
Su teniente alcalde, por lo pronto.
Miguel Romero.
Tiene tiene vinculaciones con las constructoras más grandes de este país.
Y lo primero que ha empezado a decir es de construir en Lima, ¿no? Construir en Lima. Yo estoy esperando que le pregunte cuál es su plan ambiental, ¿no?
Que, claramente,
es una pregunta de cajón.
Claramente, pero ¿no? de nuevo, o sea, no es que se haya ido, no es que... Yo creo que hubiera podido ser Bengolea y hubiera podido ser Velarde. Pero tuvo suerte de estar ahí donde la gente no tenía para dónde mirar, porque hasta 3 semanas antes de las elecciones, el no sabe, no opina, no me siento representado ninguno, era casi 50%, seguía siendo 40 y pico, ¿cierto? Entonces, eso de alguna manera se ha volcado y eso explica que haya pasado de casi de 3, 4%
36,
a 32, 36. Estoy hablando de encuesta en realidad, porque era 4%, 3,5, 4%, a 32, 36, 35 en 14, 15 días, ¿no? Que es raro, es inusitado, pero no es la primera vez que pasa.
Ahora, hay personas que dicen que, y cosa sobre la que yo tengo algunas dudas, pero te lo planteo como ya en esta parte final de la conversación, hay quienes empiezan a decir, bueno, el elector se ha vuelto más racional, ¿no? O sea, no, yo no tengo emocional, ahora está pensando en un candidato, de Muñoz, un tipo sobrio, nada no polémico. Creo. ¿Crees que está...?
No creo, es imposible. En las últimas 2 semanas que el 20 y tantos%, el 30% de la población...
¿Tiene una conversión cognitiva en el electorado?
¿Se metió a leer todos los planes de gobierno y pensó que el de Muñoz era el mejor? No, eso no ha sucedido. Hay una cosa que creo que sí ha pegado bien, y que creo que a una parte no nos gustó tanto, el tema de Lima Flores, ¿no? Uh-huh. Una parte muy grande de Lima, va a pasear.
Claro, y es un sitio bonito, interesante, ¿no?
Es un sitio bonito.
No es como San Isidro, ¿no? Nadie te vota.
Exacto. Eso sí, es limpio, ordenado, es bonito. Tú quisieras que por tu casa fuese así, ¿no es cierto? Ya, y te dice Lima Flores, oye, está bien.
No está mal.
Este señor se ve bien, habla formalmente, no es un matón. No es un avasallador.
Claro, ese es el pata del que cualquier persona de cualquier estrato social diría, ese señor es bien educado, ¿no?
Claramente, ¿no? Y además es rubio.
Un pata que no te provoca, mira, la sensación desagradable.
No, puede que no nos guste, pero todavía votamos así, ¿no? Y estaba ahí adelante. Como, repito, podría haber sido Velarde y podría haber sido Bengoelea. Pero el que le tocó, como a Toledo en el 2000, él pasaba por ahí la pelota le quedó en la cabeza, más o menos.
Mete el gol. No, hay algo que quería comentarte, ya tenemos poquito tiempo, pero y yo también pensaba en la gestión de Alberto Andrade en Miraflores, y hay algo que lo escribí por ahí, ¿no? En una red social, yo dije, bueno, a ver, en el Parque de Miraflores hay picarones, hay feria cusqueña, o sea, es un lugar más popular.
Sí, claro.
Ya, no es el Olivar a San Isidro.
Claro, está un poco, ¿no? está descremado, sí, pero...
Y van mucha gente de todo Lima a pasar ahí. Es un lugar que, de cierto modo, ha sido... El resto de la ciudad también se lo ha apropiado. Claro, ya no es únicamente Miraflorina. Entonces, es más digerible un alcalde de ese distrito que un alcalde de San Isidro, que es el problema de Velarde, ¿no? Visto como demasiado elitista y con todos los incidentes de traje a vivo, ¿no?
Y hay una cosa más. Las personas en general no son muy conscientes ni siquiera de cómo se llama su propio alcalde en su distrito, menos pues cómo se llama el alcalde en otro distrito. Hace una sorpresa. Este señor es el alcalde de ese sitio bonito. Mira, quiere hacer todo Lima así. Mira, vamos a votar por él. Porque además mira a todos los demás. O sea, por contraste también lo ha ayudado muchísimo.
Que además, también ya estamos en la hora. Creo que, bueno, todavía tenemos unos segundos más, pero yo también lo encuentro un poco polémico.
Claro, no se pelea con nadie.
No se pelea con nadie, tampoco lo encuentras haciendo declaraciones. Pero ojo, es un tipo que ha dado, por ejemplo, algunas medidas progresistas sobre la comunidad LGTBI. O sea, no es alguien cerrado, ese tipo
de cosas. Claramente, pero yo creo que ninguna de esas cosas, o sea,
ya gravitó en el voto.
Pesa más que el componente aspiracional de comercial de leche y gloria que tiene más o menos. Este, gloria, ¿no?
Más o menos. Leche puede. Y gloria. Claro, pero digamos... No hubiera ocurrido con cualquiera, ¿no?
Él tenía, no, tenía por eso te digo.
Cierto,
o sea,
ángel.
Por eso te digo, claro, por eso te digo, a mí sí, yo sí pienso que hubiera podido ser Bengoelea, porque también es simpático.
Futbolero,
salvo,
además.
Salvo lo del asunto conservador del PPC, ¿no? Que la familia y estas cosas, que se parece un poquito a lo de Gabo. O Velarde, ¿no? Que está muy alineado en ese sentido. O el mismo Radosía, si no tuviera que sacudirse a la gestión de Zona Viana. Pero tienen, o sea, conceptualmente, son ofertas muy parecidas, muy parecidas.
Sí, y bueno, ha dicho que va a aceptar las propuestas de los otros, espero que algo de eso ocurra.
Y eso es, yo creo que está bien, ¿no? Y de nuevo, es otra cosa que tú acabas de decir, no es tan polémico y no es un pleitista matón que sale a enfrentar a todo el mundo.
Frente al otro.
Claramente, ¿no? Entonces, la gente está harta
de pleitos. No eres sheriff, pero
la gente
que anunciaba pelea.
Claramente.
Bueno, ya, para no pelearnos, porque ya tenía que terminar la conversación. Sí, hay un minuto para que cierres tu participación en esta conversación.
¿Qué cosa voy a decir?
En un minuto, resume tu... alguna idea central que quieras comentar
con nosotros. Mira, vamos a tener un gobierno municipal que va a empezar un poco flojo porque tenemos el tema de la Autoridad Nacional de Transporte que no está decidido, versus las atribuciones que le van a quedar a la Municipalidad de Lima en ese sentido. Y ese es uno de los principales problemas de la ciudad identificados por todos los que hemos ido a votar en Lima, ¿no es cierto? Y el segundo, importantísimo, y que creo que va a ser una cosa difícil de enfrentar, es el tema de la seguridad ciudadana, porque las expectativas que han puesto en la ciudadanía todos los candidatos es de que la alcaldía de alguna manera es una dependencia o autónoma del Ministerio del Interior, y eso no es así. Entonces, va a haber un poco de desengaño en estos dos temas grandes al comienzo. Si se puede las dos cosas colgar o anclar del tema de los panamericanos a los que el señor Muñoz ha puesto, en lo que ha puesto mucho énfasis, sería, creo que, importantísimo. Si no, vamos a tener un bache grande entre el número que lo aprobó y el número que le va a decir que, oye, qué mal tu gestión, compadre.
Espero que no sientan que los ha decepcionado el gringo acá. Gracias. Gracias, Lucho, por estar acá. Amigos con Derechos, ha estado con nosotros Luis Dávila, analista político, columnista del diario La República, conversando sobre la situación postelectoral municipal y regional y sobre los efectos de la anulación del indulto a Alberto Fujimori. Solo para terminar, hemos conversado de ambas cosas. Esperemos que nuestra sociedad, nuestros ciudadanos y todos nosotros, justamente porque los derechos humanos impactan en nuestras vidas, asumamos con inteligencia nuestro rol frente a todas estas coyunturas difíciles. Porque lo otro que se viene es el referéndum. Se va a anunciar, me parece que hoy día va a ser el 9 de diciembre y alguna gente dice, estamos hartos de votar. Bueno, no, hay que hacerlo. La democracia es eso. El ciudadano es un político en ejercicio. Chao, amigos. Un gusto estar con ustedes, de verlos y que nos escuchen. Nos vemos la próxima semana acá en Amigos con Derechos. Gracias.